son tan amables de buscar en sus Biblias el libro de Isaías, la profecía de Isaías, y vamos a leer, puesto de pie, el capítulo 43. Isaías, el capítulo 43. Sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios, de Isaías, el capítulo 43. Ahora, así dice Jehová, Criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguese aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Preséntense en sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Vamos a descansar por unos servicios, por unos domingos del hombre virtuoso, ¿verdad? La serie del hombre virtuoso. No se preocupen, hermanas, vamos a volver. Estoy seguro que mi esposa, hermana Julia, me va a recordar, ¿verdad? Que tenemos que volver a esta serie sobre el hombre virtuoso. Pero esta mañana vamos a volver a nuestros estudios generales en los libros de la Biblia. Y nos toca este mes considerar la profecía de Isaías. Comenzamos entonces con la última división del Antiguo Testamento, que se llama la división de los libros proféticos, es decir, de Isaías a Malaquías. Ahora, al estudiar los libros proféticos, eso no quiere decir que, por ejemplo, Isaías fue el primer profeta. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que el primer profeta martirizado fue Abel. Si alguien me preguntara quién fue el primer profeta, yo diría que fue Adán. Ahora, estudiar los libros proféticos, no crean que estos fueron los únicos profetas. También, esto no significa que en los otros libros de la Biblia no hay profecías. Vimos en los Salmos las grandes profecías acerca del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y también hay que aclarar en cuanto a esto, que un libro profético no trata sobre pura profecía. No trata sobre pura profecía sobre el futuro. El profeta era un mensajero de Dios. En el libro de Isaías que nos toca estudiar en esta mañana, vamos a ver profecías, sí, pero también vamos a ver los mensajes que él tuvo para el pueblo de su día. Vamos a ver historias, poemas, himnos, como el famoso capítulo 12. Hay unas oraciones tremendas en este libro. Si quieren estudiar ustedes la mejor oración del Antiguo Testamento, para mí una gran oración de avivamiento, se encuentra en Isaías capítulo 64, capítulo 65, una oración tremenda. Entonces, los libros proféticos no tratan de profecía nada más. Y otro dato muy interesante que debemos de tomar en cuenta en cuanto a los libros proféticos es que están divididos en profetas mayores, que son los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, de Oseas a Malaquías. son mayores, no porque sean más espirituales y más santos que los menores, sino porque escribieron más, sus libros son más extensos. Ahora, nada más vamos a estudiar el gran libro, la gran profecía de Isaías. Ahora bien, obviamente no vamos a estudiar todos los versículos. Isaías es el libro con más capítulos en toda la Biblia. Tiene 66, excepto, por supuesto, de los Salmos. Y curiosamente, Isaías tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Hay un estudio muy interesante de cómo Isaías capítulo 1 nos habla de Génesis. Isaías capítulo 2 nos habla, se refiere a Éxodo. Isaías capítulo 3, así consecutivamente hasta el último libro, Apocalipsis nos habla, ¿verdad? El último libro, el capítulo 66 de Isaías nos habla y se refiere entonces a esos días finales también. Un estudio muy interesante en cuanto a eso. Otra coincidencia en cuanto al libro de Isaías es que se divide en dos. En los primeros 39 libros nos habla de condenación y los últimos 27 libros nos habla de la consolación. De la misma manera, Antiguo Testamento, los primeros 39 libros de la Biblia nos hablan de condenación. Y los últimos, el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento nos hablan de consolación. Una coincidencia en la providencia de Dios también. Ahora, antes de comenzar con el estudio del libro en sí, unas palabras sobre el autor, Isaías. Isaías es un nombre que significa el Señor es salvación. Él profetizó, él predicó 750 años antes de Cristo. Unos 750 años antes de Cristo. Ahora, al estudiar Isaías 53, al leerlo, acuérdense de esto. Isaías estaba hablando de Cristo, del Calvario. Con esa precisión de Isaías 53, 750 años antes de Cristo. A Isaías le tocó ministrar bajo cuatro reyes de Judá. Isaías capítulo 1 y versículo 1 nos dan los nombres. Eran reyes del reino del sur. Y predicó durante una época, un tiempo muy crítico, pues fue durante su ministerio que Asiria invadió Israel, conquistó el reino del norte, y aún llegó a las puertas de Jerusalén y trató de conquistar Judá, el reino del sur. Pero no pudo Asiria. Y fue durante ese tiempo que Isaías predicó. Las 10 tribus del norte habían sido conquistadas y llevadas como esclavos a Siria. Y de repente vienen contra Jerusalén, contra Judá, los asirios también. Y es entonces que Isaías predica. Asiria, por supuesto, no los puede vencer. Gracias a Dios, los grandes milagros, ustedes pueden leer Isaías, en la historia de Isaías. Pero Isaías les dice, Asiria no nos conquistó por la gracia de Dios, pero ustedes siguen en sus pecados y ahí vienen los de Babilonia. Y cuando murió Isaías a los pocos años, llegaron los de Babilonia y sucedió, por supuesto, la famosa deportación a Babilonia de todo Judá, de todo el pueblo de Dios, durante ese tiempo que Isaías predicó. Ahora, Isaías, como profeta, sobresale por su vocabulario tan extenso. Él usó más palabras que ningún otro autor de toda la Biblia, aún del salmista, fíjense. Isaías usa un vocabulario muy preciso, muy claro y muy directo. Vean, por ejemplo, Isaías capítulo 1. Muy directo, con mucha valentía, muy claro. Él les dice al pueblo, Isaías capítulo 1 y el versículo 4. Y podemos escuchar de esta proclamación en todo su libro un lenguaje muy claro, muy preciso, muy directo. ¡Oh, gente pecadora! Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Vocabulario muy fuerte, muy directo, muy preciso. Hebreos capítulo 11 y el versículo 37 nos habla cómo unos héroes de la fe fueron aserrados, fueron cortados con una sierra en dos y así murieron. Según la historia, el profeta Isaías así murió. Al final, el cruel rey Manasés lo aserró en dos y así murió. Pero nos dejó una gran profecía, o como dice el autor de Hebreos con respecto a otro personaje, a otro héroe de la fe, a un muerto, así habla Él. Y ciertamente lo vamos a ver en el cielo. Ahora, en cuanto al estudio del libro en sí, obviamente tenemos que limitarnos. Isaías escribió sobre muchas cosas. Es el libro más extenso de toda la Biblia, con excepción de los Salmos. En esta profecía nos encontramos sobre historias sobre Israel, pero también profecías sobre Etiopía, sobre Asiria, sobre Egipto. Menciona, por supuesto, al Líbano. Mucho nos habla de muchas naciones. Es una profecía, por así decirlo, internacional. Hay pasajes muy interesantes, por ejemplo, que nos hablan del origen del diablo, el origen de Satanás. ¿De dónde salió el diablo? Isaías nos explica. Isaías nos habla del milenio, el milagro de la sanidad de Ezequías, la vanidad de la idolatría, la eficacia de la palabra de Dios. Hay muchos temas que pudiéramos aprender de este libro. Esta mañana vamos a concentrarnos en el tema principal de Isaías. El tema principal de Isaías es Dios. Dios. Lo que más le impresionó a Isaías, lo que más le impactó en su vida, no fueron los asirios. Lo que más impactó a Isaías fue Dios. El capítulo 2 y en el versículo 10 nos dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová, del resplandor de su majestad. En ese mismo capítulo, en el versículo 21, se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad. Dios fue lo que le impactó más a Isaías. Su majestad, su santidad. El famoso capítulo 6 de Isaías, se lo recomiendo que lo lean en esta tarde para entender esta profecía. Isaías capítulo 6 nos relata cómo el profeta vio a Dios, el santo, 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 y eso transformó su vida. Eso fue lo que transformó su vida como cristiano y como profeta. De verdad, aquí tenemos una gran lección de la cristiandad. Una visión real de Dios es lo que puede cambiar tu vida. En vez de psiquiatría, en vez de terapias, en vez de psicología, en vez de Alcohólicos Anónimos, en vez de Neuróticos Anónimos, lo que necesitamos es una visión de la majestad, de la santidad. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Eso es lo que puede transformar nuestras vidas. Ahora, el problema de la gente, y me temo que es el problema de muchos cristianos, es el mismo problema que tuvieron los israelitas en este tiempo. Dice Isaías capítulo 5 y versículo 13: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Así como Oseas predicó junto con Isaías. Mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. No tuvieron conocimiento de Dios. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, más sobre todo como cristianos, creo yo. Necesitamos una transformación de carácter, algo que nos empuje en la vida, esa chispa que nos falta. La solución, la respuesta está en conocer a Dios. Ahora, por supuesto, en cuanto a nuestro estudio de Dios en Isaías, también nos vamos a tener que limitar. Isaías nos enseña mucho, mucho en cuanto a Dios. Ya estudiamos algo de esto en Isaías capítulo 40. Si no me equivoco, el año pasado memorizamos ese pasaje y lo estudiamos. Si fue el año pasado, estudiamos mucho acerca de Dios, su majestad, o quién es Él. En esta mañana, entonces, tan solo nos vamos a concentrar en tres temas sobresalientes de Isaías en cuanto a Dios. Dios creador, Dios salvador y Dios consolador. Esos son los tres puntos principales del sermón. Dios creador, Dios salvador y Dios consolador. Isaías, más que ningún otro libro de la Biblia, enfatiza la verdad de que Dios es el Creador. Vean conmigo, Isaías capítulo 40. Isaías, el capítulo 40, en versículo 26. Y es una selección, una y otra vez menciona él palabras como esta. Isaías capítulo 40 y el versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías capítulo 42 y versículo 5. Isaías capítulo 42, versículo 5. Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Último lugar, Isaías capítulo 43 y versículo 1. Ahora así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Palabras creador, hacedor, formador, una y otra vez a través de esta profecía. Dios como creador es una verdad primaria. ¿Cómo comienza la Biblia? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La predicación de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio de Dios, siempre ha de comenzar con esta verdad. Dios es el creador. Dios es el formador. Dios es el hacedor de cada uno de nosotros. Vean conmigo Hechos capítulo 17 y versículo 24. Hechos 17, 24. Pablo está predicando en Atenas, la ciudad de las Olimpiadas. ¿Qué les dice? ¿Qué es lo que les dice en su introducción a su sermón? ¿Qué es lo que les enseña en primer lugar? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el Creador. Ahora sigan la lógica, por favor. Si Dios es nuestro Creador, si aceptamos esta verdad, entonces nosotros tenemos que vivir conforme a su voluntad. Entonces nosotros tenemos que vivir para su gloria. Isaías capítulo 43 y el versículo 7. Isaías capítulo 43, el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado. Para gloria mía los he criado. Si Dios te hizo, tú tienes que vivir para su gloria. Tú tienes que obedecer su ley. Tú tienes que vivir conforme a lo que Él te revela en su palabra. Y es por eso que los hombres aceptan fácilmente la teoría de la evolución. ¿Por qué? La teoría de la evolución nos dice que, de alguna manera, todo comenzó con el hidrógeno. Ese gas que no lo podemos oler, que no tiene sabor. Y el hidrógeno, una gran explosión. Y de alguna manera, una célula, no sé cómo llegó, pero comenzó en un mar de un líquido letal. Y se convirtió en un gusano y luego siguió la evolución hasta un chango y luego un hombre. ¿Y el hombre cree eso? ¿Por qué? Porque si la evolución es verdad, entonces Dios no nos crió. Y si Dios no nos crió, no tenemos por qué obedecer su ley. Si Dios no nos crió, entonces no lo vamos a confrontar al final. Pero Dios nos crió. Tenemos que obedecerle.
tenemos que vivir para su gloria. Dios Creador. Yo creo que en cada uno de nosotros, todos somos humanos, yo creo que no soy el único que le pasa esto. Hay una vocecita en lo más profundo de nuestro ser que nos pregunta, ¿de dónde vengo? ¿Quién me hizo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? La respuesta está en Dios te hizo. Él es tu hacedor. Dios creador. Ese es el primer punto de Isaías. Y eso es lo que sobresale en su profecía. Dios nos creó. Pero nosotros nos rebelamos. Nosotros pecamos. Nosotros caímos tan bajo, nos dice Isaías capítulo 1. Él no exagera. Versículo 2, oí cielos y escucha tu tierra, Isaías 1:2, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Y esa es la historia de cada hombre. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Nos rebelamos contra Dios, pecamos, nos hundimos en las maldades, en nuestros pecados, y tu conciencia lo sabe también. Y es entonces por lo cual Isaías sobresale y él declara, Dios Salvador. Eso es lo que necesitamos, un Salvador. Necesitamos que Dios nos salve. Y eso es lo que Isaías enfatiza en segundo lugar. De hecho, eso es lo que significa su nombre. Isaías significa el Señor, la fuente de la salvación. Y él no se cansa de esta palabra. Vamos a leer, por ejemplo, Isaías 12:2. Isaías 12:2. He aquí, Dios es salvación mía. Isaías 17:10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Isaías 33:22, un versículo el cual nos llamó la atención nuestro hermano Orozco. Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Isaías capítulo 45 y versículo 17. Isaías 45:17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergoncéis ni os afrentéis por todos los siglos, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. El Creador es el Salvador. Versículo 21, 45-21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién es oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. Ningún otro fuera de mí. Dios el Salvador. Ahora, esta salvación, escuchen muy bien, esta salvación, más que del terrorismo de los asirios, es salvación de los pecados. Esa es la proclamación de Isaías. Dios iba a salvar a los judíos de su pecado, de su idolatría, sus adulterios, sus fornicaciones, sus injusticias, su hipocresía. Isaías no exagera cuando él dice, yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema, el pecado. Necesitamos que Dios nos salve de nuestro pecado. Nuestro problema realmente no es económico. Nuestro problema realmente no es de salud. El problema real de nosotros como humanos es el pecado. El problema del mundo no es el terrorismo, no es Bin Laden. El problema del mundo es el pecado. Necesitamos que Dios nos salve. Y eso es lo que Isaías nos proclama. Dios nos salva. Y es una salvación real. Nuestro hermano Orozco comenzó un sermón. Dios mediante lo va a terminar uno de estos días. Isaías 1:18. ¡Qué gran versículo! Dios de verdad nos salva. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 43:25, otra gran promesa. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¡Qué gran promesa! Isaías capítulo 5 y versículo 7. Isaías capítulo 55 y versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es la salvación de Dios. Nos perdona nuestros pecados, nos salva de nuestros pecados. Vean increíble, Isaías 57, vean con sus propios ojos. Él nos salva por gracia, por misericordia. Él nos salva porque nos salva. Isaías 57, el versículo 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Pero vean el versículo 18. He visto sus caminos, la codicia, la inmundicia, la fornicación, el adulterio, la idolatría. He visto sus caminos, pero le sanaré. Pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Dios salva. Dios salvador. Él tiene poder para salvarnos de todos nuestros pecados. Es una salvación real. Ahora, ¿cómo nos salva? Él de verdad nos perdona. ¿Nada más porque sí? No. ¿Cómo nos salva? Y aquí Isaías vuela. Aquí Isaías de verdad sobresale en cuanto a su profecía. Él nos habla de Cristo. Él habla tanto de Cristo que se le dice el Evangelio según Isaías. Una selección nada más. Isaías 7:14. Isaías capítulo 7 y versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 42 y el versículo 1. Isaías 42 y el versículo 1. He aquí mi siervo. ¿De quién está hablando? Yo le sostendré, mi escogido. ¿De quién está hablando? En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando de Cristo?
Capítulo 50 y versículo 6. Ustedes van a reconocer inmediatamente de qué está hablando.
Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias. ¿A quién está hablando? ¿Por qué está hablando así de su siervo, de su escogido? ¿Por qué?
Isaías 53 nos explica. Y aquí está el corazón de esta profecía y nos explica cómo somos salvos de nuestros pecados. Isaías 53:4.
Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso nos puede salvar Dios. Porque todos nuestros pecados fueron cargados sobre Cristo en la cruz. Entonces, nuestras justicias, nuestras buenas obras no nos salvan. De eso lean Isaías capítulo 64 y versículo 6.
Isaías 54, 6.
Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros somos pecadores. Nuestras justicias, nuestras buenas obras, delante de Dios, santo, 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 son pura inmundicia. Dios nos salva. Dios nos perdona nuestros pecados por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Es por eso que Él es Salvador. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros?
Bueno, como leímos en Isaías 55 y el versículo 7, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero miren conmigo Isaías 45. Esto es lo que tenemos que hacer. Este es el pasaje que Dios usó para salvar al gran predicador Carlos Spurgeon. Isaías capítulo 45 y el versículo 21.
Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¡Mirad a mí! Eso es lo que tenemos que hacer. ¡Mirad a mí! Y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y no hay más. Mirad a mí. Poned los ojos en Cristo. Tener fe en Él. Depender de Él. Es así como Dios nos salva. Es así como Dios puede perdonar todos tus pecados. Cuando le mires a Él, no mires al pastor, no mires al sacerdote, no mires a nadie, no mires a tus padres, no te mires a ti mismo. ¡Mira a Dios! ¡Depende de Él! ¡Cree en Él! Y Él te va a salvar. Dios Creador, Dios Salvador, en último lugar, Dios Consolador. De hecho, porque Dios es nuestro Creador, porque Dios es nuestro Salvador, Él es nuestro Consolador. Y eso es lo que enfatiza Isaías en último lugar. A los que apuntan, pueden apuntar ahí. Isaías capítulo 12 y el versículo 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado, me has consolado. Isaías capítulo 51 y el versículo 12. Isaías 51 y el versículo 12. Yo soy vuestro consolador. Yo soy vuestro consolador.
Para Isaías, así como San Pablo, Dios en verdad es el Dios de toda consolación. Ahora, por supuesto,
Lo principal en cuanto a esto es que Él nos consuela en cuanto a nuestros pecados. Él nos perdona, Él nos borra, Él los desaparece como una nube, como dice Isaías. Él nos quita el remordimiento, Él quita ese pesar, esa carga, esa angustia que causaba nuestros pecados. Isaías 41 nos habla de esta consolación. Isaías capítulo 40 y el versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios. Voz que clama en el desierto, versículo 3. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado, y baje todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se llane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Consolaos, consolaos, Cristo venido, los pecados son perdonados. Es una gran consolación de Dios. Pero también, porque Dios es nuestro Creador, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Consolador y nos ayuda en este mundo de aflicción, en este mundo donde tenemos enemigos, donde tenemos muchas angustias. Ven Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Comienzo a leer en el versículo 12. Yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Y del Hijo del Hombre que es como heno. ¿Y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Él nos ayuda en la vida diaria. Él nos consuela en nuestros temores, en nuestras angustias. Yo creo que ya tuvimos una miniserie de esto, pero vale la pena leer cuando menos los versículos. Ven conmigo Isaías 41:10. Este es un versículo muy precioso para mi alma. Cuando pasé una gran depresión, lo anoté en una tarjeta y todavía la tengo muy arrugada. Escrito en esta tarjeta tenía este versículo que me ayudó y me soportó y me fortaleció mucho. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, quien yo escogí. Él nos crió, Él nos salvó, Él nos va a consolar y nos va a ayudar en esta vida. Dios también nos consuela dándonos esperanza para el futuro. Todos los problemas, enfermedades, dolores y angustias, pruebas y tribulaciones se van a acabar, hermanos. Y Dios nos da esta gran consolación. Su iglesia va a triunfar. Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sion. Consolará todas sus soledades. Cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Isaías 51 y el versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre su cabeza. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido oirán. Para el cristiano esto nos da mucha esperanza. Saber que todos nuestros problemas y tribulaciones aquí se van a acabar. Y todos los dolores y todas las tentaciones y todas las tribulaciones se van a acabar. Al final, ustedes pueden leer Isaías 65 y Isaías 66. Maravillosos capítulos del cristiano al final, en el cielo, gozando de Dios. El punto práctico en cuanto a esto, hermanos, es consolémonos en Dios. Consuélate en Dios. Él es el único que puede consolarte. Acércate a Cristo. Isaías 61, el versículo 1 dice, Isaías 61, el versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Es Cristo quien nos consuela. Él mismo, Dios en carne, nos consuela. Entonces, hermanos, somos consolados conociendo a Dios. Somos consolados conociendo a Cristo, su poder, su soberanía, su compasión. Él puede quitar toda lágrima de nuestros ojos. Él es el que te puede dar esperanza para esta vida. Él es el que te puede esperar, sobre todo, esperanza para la vida eterna. De eso se trata Isaías. Dios creador, Dios salvador y Dios consolador. Termino con tres aplicaciones prácticas en cuanto a este libro. Tres aplicaciones prácticas. La primera es de Isaías 8:18. Ustedes van a reconocer las palabras, se citan en Hebreos. De hecho, el libro de Isaías es el libro que más se cita en el Nuevo Testamento. Se menciona 65 veces. Pero en cuanto a este versículo, véanlo, Isaías 8:18. He aquí, dice Isaías, yo y los hijos que Dios me dio, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion. Y ustedes ya han escuchado la aplicación que he hecho de este versículo. Pero lo que quiero que subrayen es la palabra señales. He aquí yo y los hijos que Dios me dio, somos por señales, por testimonio, por presagios. Padres, hermanos, nuestros hijos son señales. Su testimonio, su vida, demuestra lo que creemos. El testimonio de nuestros hijos da a conocer al mundo nuestra cristiandad. ¡Qué gran responsabilidad entonces! Una de las mejores evidencias de la cristiandad es que nosotros tengamos hijos obedientes y piadosos. Esforcémonos como padres, como madres, en ayudarlos, amonestarlos, guiarlos en la disciplina del Señor. Nos da vergüenza decir, este es mi hijo, este es mi hija. Ellos son testimonio de nuestra cristiandad. Hijos, como dicen los romeros, con el corazón en la mano. Hijos, con el corazón en la mano, les digo, no nos defrauden, no nos avergüencen, pero sobre todo, no traicionen, no defrauden al que los hizo. No defrauden a su Creador, no defrauden a Dios. Ustedes son señales de que Dios es el Creador, de que Dios es el único Salvador y de que Dios es el único Consolador. La segunda aplicación es de Isaías 58:13. Isaías capítulo 58 y el versículo 13. Isaías es muy teológico, pero también es muy práctico. En este capítulo Él habla sobre el verdadero ayuno y termina hablándonos de uno de los problemas más grandes que Él tuvo con los judíos, al igual que Nehemías, al igual que nuestros días. Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová de los ejércitos, la boca de Jehová lo habla. El pecado del pueblo de Dios en el día de Isaías se ha multiplicado 1000% en nuestros días. Y me temo que muchos cristianos profanan su día. Isaías 56 nos propende bendición, hermanos. Y tal vez será esto lo que falta en nuestra iglesia. Será esto lo que falta en tu vida. Por eso Dios no te ayuda. Por eso Dios no te bendice. Queremos un avivamiento, hermanos. Tenemos que guardar su día. Isaías 56, el versículo 13. Isaías, el capítulo 56, perdón, versículo 6. Y los hijos de los extranjeros, los gentiles que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En último lugar, de Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Hermanos, si esto es verdad, si es verdad que Dios es nuestro Creador, si es verdad que Dios es nuestro Salvador, si es verdad que Dios es nuestro Consolador, como cristianos, alegrémonos, gocémonos, alabemos a Dios por su gran salvación. Isaías 12. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. De todas las personas en el mundo, el cristiano es el que más gozo tiene en su vida. El cristiano es el que más alegre debe de ser. El cristiano es el que más paz debe de tener. Él tiene la fortaleza, Él tiene el amor, Él tiene la consolación de Dios. Él está en medio de nosotros, Él está con nosotros. ¿Qué más queremos? Hermano, en Estados Unidos vi una foto de la iglesia. Y una hermana estaba en la iglesia. No está aquí. Y me dijo, ¿por qué está así, tan triste? Siempre las fotos que la veo se está triste. Hermanos, esto es algo que ha llegado a mi corazón. Yo, Paco Orozco, debo de trabajar en esto. Debemos de gozarnos, de alegrarnos, contentarnos, estar satisfechos, exaltarnos, brincar, danzar. Pues Dios nos ha salvado, Dios nos ha consolado, Dios ha borrado todos nuestros pecados, Dios nos ha consolado, nos ha dado esperanza, todo lo que creemos, todo lo que esperamos, todo lo que nos puede satisfacer está en Él. ¿Qué más queremos? Entonces, si tú no estás alegre, si tú vives una vida amargada, si tú no estás satisfecho en esta vida, Se me hace que tu problema es que tú no conoces a Dios. Tú no conoces a Dios. Tus pecados no han sido perdonados. Y esta es mi exhortación final. Ve a Dios, tu Creador. Él te puede salvar. Y Él te puede consolar. Oremos.